Después de 90 minutos nos vamos a tiempo extra, la única prórroga con lo más destacado del mundo deportivo.
Muy buenas tardes, compañeros del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Soy Oscar Eduardo Díaz y bienvenidos a su espacio deportivo Tiempo Extra. Hoy en la mesa tenemos a Rodrigo Ordóñez. ¿Cómo estás?
Hola Oscar, muy bien, muchas gracias. Es un placer estar aquí compartiendo la mesa contigo.
Y a Roberto... ¿Qué es, Ramírez?
Así es, así es, Oscar.
No, hombre, es que te veo y me recuerdo a...
Nahuel Guzmán.
Guzmán.
Muy bien, muchas gracias, Oscar. Pues otro programa más. Espero que se encuentren bien, Oscar, Rodrigo. Y pues a ver qué ha pasado en el fin de semana.
Así es. Hoy pues no nos pudo acompañar Antonio Trillo. Pues los parciales ya lo consumieron. Y pues Pueblita, que también ya anda pues en las ligas mayores, el muchacho, ¿no? Bueno, nuestras redes sociales, Twitter e Instagram, @ Concepto Radial, Facebook, facebook.com/Concepto Radial. Y pues vaya fin de semana, lleno de sorpresas. Se vino el clásico, pues, clásico joven, por así decirlo, de leyendas, el superclásico en Los Ángeles, el inicio de la NFL, la final del US Open. Hay mucho de qué hablar este día. Pero lo más destacado... ¿Qué les pareció el clásico joven de leyendas?
¿El clásico joven no joven?
El clásico joven no joven.
Bien, pues fue un partido interesante. Lástima eso que terminó de una invasión a cancha de parte de los aficionados. Pero está para recordar al Estadio Azul en lo que iba a ser su último partido. Y pues yo como americanista feliz de ver otra vez a Cuauhtémoc Blanco en las canchas jugando y sobre todo anotando un par de goles.
Y el buen Germán Villa.
Hasta Negro Santos estuvo por ahí. Sí. El Chelito Delgado con Cruz Azul, que pues igual que cuando juega con Cruz Azul, fallando penales. ¿No? Cuauhtémoc Blanco, es impresionante ese toque que todavía tiene. El electo gobernador de Morelos. Todavía tiene la magia,
Pues sí, ahora sí que para mí fue muy divertido otra vez verlos, sobre todo en un partido ya no amistoso, o sea, que sí se vive la rivalidad, pero recordando a esos grandes ídolos que hemos visto a lo largo de los años y con los que crecimos ciertamente, ver a Germán Villa, a Chelito Delgado, a Marcelo Salgado de Cruz Azul, a todos estos personajes que...
Hermosillo
también, sí.
Sí, son... Fue un partido para entretener, para despedir al Estadio Azul. Fue bueno. Y por otro lado, en Estados Unidos se jugó el Superclásico, partido de homenaje para Moy Muñoz, que ya se nos retiró de las canchas. No sé cómo ven ustedes, pero a mí sí me hizo una falta de respeto a lo que le hicieron a Moisés Muñoz. Jugar nada más 33 minutos, ni siquiera darle los primeros 45. Se me hizo muy bajo para lo que Moy dio al América.
Y más, yo creo que en el momento de que pues el partido lleva el título de para la despedida de Moy, ¿sabes? Entonces, si es un partido para la despedida de Moisés Muñoz y lo sacas al minuto 33, pues ¿dónde quedó esa despedida?
Sentí de nueva cuenta pues lo que hacía Peláez en la gestión deportiva de los ídolos, lo mismo que en el centenario, una falta de respeto, falta de intención de recordar a ese jugador que pues fue... No sé si ídolo, yo sí lo considero un ídolo por todo lo que hizo en la cancha. Es alguien que yo creo que sí sintió los colores de la América y más por lo que hizo dentro de la cancha. Se ganó el respeto de la afición. Y por otro lado, bueno, recordaremos el famoso gol que desvió, cabezazo que desvió Alejandro Castro adentro, que hizo al América empatar y que a la postre Moisés atajó un par de penales y les dio el título. Entonces, concuerdo con ustedes, fue una falta de respeto a lo que representó la figura de Moisés Muñoz en el América y yo creo que a una trayectoria tan amplia como un gran portero mexicano.
Sí, creo que esa falta que le hizo el América para rendirle un homenaje como se debe, pues se quedó corto. Y además, por cómo salió del América ya con el fichaje de Marchesín, pues la verdad no se merece que se ha tratado de esa manera. Y hace poco Moisés Muñoz mencionaba que él esperaba ya ir a su mundial, a su primer mundial como, pues, al menos como segundo portero. Y pues Miguel Herrera ni siquiera dio la cara para decirle que, pues, gracias, ¿no?
Creo que sí se la dio en su momento, no recuerdo.
No, no se lo dijo.
¿No?
No. Y Moisés Muñoz está un poco sentido con eso, pero bueno.
Pero yo creo que ese es otro tema. Yo creo que pues realmente al Mundial van los mejores. Y pues esa era la responsabilidad.
En ese tiempo Moisés estaba en gran nivel.
Pero por encima de Ochoa, de Corona y de Talavera.
A mí me gustaba más en ese entonces Moisés que Corona. Pero ah, eso, bueno, es otro tema, ¿no?
Sí,
es otro tema.
Eso ya depende de los gustos. Y creo que yo comparo esta situación de Moy con pues los famosos, las famosas despedidas en el Real Madrid. Ni Raúl, ni Casillas.
Ni Raúl, ni Cristiano, sí, ni Salgado, ni Zidane. Pues se debe algo de por el tamaño del equipo de en su país. Digo, el América, si lo comparamos a la grandeza, podríamos decir que es como el Real Madrid mexicano. No porque ha ganado tanto, sino comparándolo por el impacto que ocasiona aquí en México. Es triste que no hagan este tipo de homenajes a sus leyendas. Pero bueno, UEFA Nations League, una nueva liga. ¿Qué es eso?
Pues, Oscar, resultó que después de poco antes del Mundial, la FIFA anunció que íbamos a tener un torneo de naciones, cada confederación iba a enfrentarse entre sus equipos de su propia confederación, fase de grupos, y pues lamentablemente para CONCACAF pues y México vamos a tener que jugar con vamos a tener una Copa Oro como casi cada fecha FIFA. Para UEFA, muy buena
para situación. UEFA no va a cambiar nada.
Pues sí, van a
seguir, exacto, y de cierta forma van a competir más en esos partidos internacionales. Para otras confederaciones como la de Asia, como CONMEBOL, como CONCACAF, pues sí les va a pesar un poco porque pues no van a poder prepararse con pues con equipos de alto nivel. Pero también México nunca se enfrenta a equipos europeos así que digas, siempre se van contra los moleros, Islandia.
Bueno, que Islandia estuvo en el Mundial, pero así ni siquiera juegan con sus equipos titulares, siempre llaman a otros personajes. Y pues yo creo que en este torneo realmente los que salen ganando pues son la UEFA, porque pues seguirán manteniendo su nivel. De hecho van a mantener más su nivel, lo van a incrementar. ¿Por qué? Porque siempre van a llamar a sus mejores jugadores para poder ganar el torneo. O sea, es decir, cada fecha FIFA vamos a tener en Francia a Mbappé, vamos a tener a Griezmann. O sea, no es que vayan a probar a otros jugadores, simplemente van a traer los mejores.
Pues sí, ciertamente van a mantener ellos su nivel. Y pues es tener una Copa de Naciones entre cada una de las confederaciones, lo que estamos acostumbrados con los torneos que te dan el pase a la Copa Confederaciones en su momento. Pues ahora lo vamos a tener en cada fecha FIFA y siento que quizá al final eso le pierda algo de espectacularidad a lo que esperamos con la Eurocopa. Quizá con la Copa Asiática, no digo, y la Copa América, porque vamos a tener estos equipos enfrentándose en las fechas FIFA donde eran partidos amistosos y podías ver, no sé, a Estados Unidos viajando a Rusia, Costa Rica viajando a Bélgica. Creo que se pierde una oportunidad del espectáculo y del desarrollo. Quizá para mantener el nivel de UEFA está bien, pero para los demás yo creo que siento que se pierde algo de espectacularidad con estos.
Pues muy bien, Rodrigo, con esto, pues pasamos al flash informativo.
Lo más destacado en resultados solo puede estar en un solo lugar. Esto es Flash Informativo.
En fútbol se estrena la UEFA Nations League, la nueva competición de naciones de Europa. Inglaterra pierde 1-2 contra España.
Francia le mete 2 goles a Holanda y Holanda solo puede 1.
Dinamarca venció 2-0 a la selección galesa dirigida por Ryan Giggs.
Hoy, Portugal contra Italia a la 1:45 de la tarde.
Y mañana, España contra Croacia a la 1:45.
Lo mismo también que Islandia contra Bélgica.
Varios amistosos se llevaron a cabo alrededor del mundo a nivel de clubes. En México, lo más destacado, Moy Muñoz dice adiós al fútbol en el superclásico que se llevó a cabo en Los Ángeles.
Clásico joven, se jugó el último partido en el Estadio Azul antes de su despedida.
En lo más destacado de la fecha FIFA, encontramos que Estados Unidos perdió 2-0 contra Brasil.
Alemania le mete 2 goles a Perú.
Y Egipto, 6-0 contra Nigeria.
También que Corea del Sur venció 2-0 a Costa Rica.
el Tuca Ferretti regresa a la selección. En el debate hablaremos sobre el resultado y el desempeño del Tri.
En Estados Unidos se conllevó el US Open. Naomi Osaka, la sorpresa del torneo, venció a Serena Williams en 2 sets.
Y regresó Novak Djokovic. Se convirtió en el número 3 tras vencer en 3 sets y coronarse campeón en el US Open a Juan Martín del Potro.
Nadal se perderá las semifinales de la Copa Davis. Albert Ramos será su sustituto.
En la NFL inicia la temporada regular. Los campeones de las Águilas de Filadelfia se imponen 18-12 a los Halcones de Atlanta.
Los Patriotas de Nueva Inglaterra ganaron 27-20 a los Tejanos.
Cam Newton y sus Panteras le pegan a los Vaqueros de Dallas 16-8.
Uno de los duelos más atractivos, Denver consigue la victoria 27-24 sobre los de Seattle.
Y tras dar un susto por una aparente lesión, Aaron Rodgers regresó al campo ante los Osos de Chicago, un partido que se decidió en los últimos minutos a favor de Green Bay 24-23.
Y siguen las protestas durante el himno estadounidense. Los receptores de los Delfines, Kenny Stills y Albert Wilson, se hincaron durante el acto cívico.
Y nos vamos rumbo a los Juegos Panamericanos. México logró su clasificación a Juegos Panamericanos en voleibol de sala.
Y para aquellos aficionados al ring, estamos a 5 días para la revancha entre Canelo Álvarez y Gennady Golovkin.
Esto fue el Flash Informativo. Vamos a un corte musical y regresamos con más en Tiempo Extra.
Tiempo extra.
Regresamos a tiempo extra, amigos, y esto es la nota del día. ¿Qué tenemos hoy, este queridísimo Rodrigo?
Pues tenemos que, por fin, se ha acabado el último Grand Slam del año. Sí, tenemos ya a la campeona de la rama femenil y al campeón varonil del US Open. Primero, por la rama femenil, tenemos a Naomi Osaka, una jugadora japonesa de 20 años, la primera jugadora japonesa en llegar a una final de Grand Slam y en ganarla. ¿Y qué más que ganarle a la veterana y consolidada Serena Williams? Y por el otro lado tenemos a Novak Djokovic, quien venció en 3 sets al argentino Juan Martín del Potro. Djokovic con esto se consolida como el tercer lugar del ranking de la ATP y pues acecha a Rafa Nadal y a Roger Federer.
Ustedes que son más expertos que yo en tenis, ¿qué futuro le vemos a Osaka, a esta joven?
Yo creo que esta chava tiene un futuro impresionante. Yo creo que más lo vemos desde la cancha, de que es una jugadora noble, una jugadora que está realmente atenta en el juego. Porque, de hecho, si recordamos, en su semifinal nos dijo: lo único que me motiva a seguir en esta competencia y ganar y llegar a la final es que me voy a enfrentar contra Serena Williams. Entonces estamos viendo que si su ídola fue Serena Williams y la tiene enfrente de ella y tiene la capacidad para ganarle, para controlar los nervios, pues simplemente es una jugadora que está atenta a lo que hace, lo que quiere y lo logra. Entonces fácilmente va a ser la número uno próximamente.
Sí, ciertamente, como bien lo hemos tocado en los temas de tenis, en la rama femenil hay muchas variaciones, muchos cambios. Hemos visto a Wozniacki, a Halep, ahora Osaka aparece en este gran plano. Nos falta mencionar a Ostapenko. Entonces creo que va a haber una gran competencia de, en este caso, de la consolidación de, pues, de Williams, que yo le calculo unos 2 años más a lo mucho, y pues van a tener la competencia de quién va a ser la nueva estrella del tenis, porque tenemos una gran gama de tenistas. Y por la parte de la rama varonil, pues tenemos a Novak, que está compitiendo otra vez de tú a tú y muy cerca a Roger Federer y a Rafa Nadal, y pues digamos son estos tres y no se le ve quién se les acerque, por lo menos en la cuestión de títulos de Grand Slam.
Pues yo, Novak Djokovic, que tuvo este problema de las lesiones, varios problemas físicos, ya va regresando un poco a lo que estábamos acostumbrados a ver de él. Tiene 31 años y pues todavía le falta algún buen recorrido a Novak. Digo, Federer y Nadal son los más, pues ya los más viejos en el tenis, y siguen dando de qué hablar, sobre todo Roger Federer. ¿Ustedes creen que pueda alcanzar al menos a Nadal? Le faltan 3 títulos.
Mira, estamos viendo de que, pues, Djokovic es un jugador que tiene, que es, varía mucho en lo que hace. A veces puede tener un torneo muy bueno. Ahorita tiene una racha muy buena, donde ganó Wimbledon, ganó ahorita el US Open. Pero yo creo que más adelante va a volver a caer. Si recordamos, un momento por muy largo estuvo en el primer lugar, después cayó, después llegaron lesiones, después ya llegó como su desgaste físico. Y de hecho, donde él también tuvo que parar un año y salirse del ATP y regresar después. Porque es que no es un jugador constante, no es lo mismo que Federer, no es lo mismo que Nadal, que estos señores siempre están en lo más alto.
Sí, ciertamente yo creo que Djokovic está realzando su nivel y quizá tenga su otra vez una pequeña época dorada. Ya ganó ahorita Wimbledon, ya también ganó el US Open. Si se sigue manteniendo, habrá que ver cómo inicia la siguiente temporada con el Australian Open, porque sería, yo creo que ahí sí, el punto clave en donde veríamos la competencia entre Roger, que Australia se le ha dado últimamente, Rafa en su estilo, y también Novak. Entonces, pues yo creo que el Australian va a ser el punto clave para definir a qué va Novak y a qué aspira, si a llegar a, pues, alcanzar a Rafa, que creo que sí lo veo posible.
Es lo más posible. O sea, Novak tiene 14 títulos, Rafael Nadal ya tiene el 17. Nadal ahorita lo veo como, pues, amplio favorito, obviamente, en arcilla.
Sí,
en otro tipo de suelo, Wimbledon o Australia, no, le pesa la parte física. Su rodilla ya está destrozada. ¿Por qué en arcilla sí destaca más que en los otros? obviamente por el tipo de suelo, ahí se puede deslizar sí, más que en los otros, que en las otras competiciones.
Se desliza y no es una cancha tan pesada. Uh-huh. Y pues eso es una ventaja para él. Y pues ciertamente ya vamos a recordar a Rafa como el monstruo de la arcilla, de porque lleva ya 11 títulos de Grand Slam en Roland Garros. Yo creo que esperaría ciertamente ponerlo como candidato para el Roland Garros de 2019, pero pues eso ya quedará a la espera.
Y eso si no se lesiona antes, porque sí, ya conociendo a Rafa Nadal, siempre tiene problemas. Si no me equivoco, Rodrigo, iba a venir a Acapulco, ¿no? Este año.
Sí, otra vez están en pláticas con él y pues aparentemente para el Abierto Mexicano número 26 va a estar aquí Rafa Nadal, y se está mencionando la posibilidad de regresar a Andy Murray otra vez y posiblemente a Novak Djokovic. Serían los grandes estelares.
Sería un gran impulso a este torneo.
Y se va tiempo extra a cubrir el evento.
Exacto.
Pagado con todo y viáticos. Ajá. ¿No?
Perdón. Y ya también para el Abierto están hablando de que sería el retiro de David Ferrer, que se está confirmando para ver si gana otra vez el título. Ay, Juan Martín del Potro también vendría.
Wow, no, pues tendríamos una gran cartelera en México.
Lo que les iba a comentar también es que yo creo que Juan Martín de Potro, bueno, regresando un poco a la final del US Open, algo que le faltó y se le notó fue ese rendimiento físico. Teníamos un momento donde ya en el último set ya no podía con sus piernas y gastaba, yo creo que, energía de más intentando golpear tal vez un poco más fuerte la bola, pero simplemente no le daba las piernas, no le daba la fuerza para hacerlo. Entonces yo creo que eso fue un punto importante por lo que Djokovic supo aprovechar.
Creo que ese ha sido el talón de Aquiles del Potro. O sea, juega bien todo el torneo, ha podido vencer en algunas ocasiones a Federer, en otras ocasiones, pero más frecuente a Rafa Nadal. Pero ya estando en la fase final, se encuentra con muchos obstáculos.
Yo creo
no
que
sé
ahí,
si es parte de su preparación física.
Yo creo que ahí, o sea, no solo sí tendría que checar la condición física que tiene, sino que también le falta saber cómo administrar su energía durante los partidos. Sí. Estamos viendo que se desgasta demasiado de repente en ciertos puntos y utiliza mucho la fuerza cuando tienes que utilizar más la cabeza. Y yo ciertamente coincido con Roberto, más allá de lo físico, quizá ya al final vas perdiendo dos sets, rompiste el saque de Djokovic para empatar el set en el segundo set y no lo capitalizas, entonces eso ya afecta mentalmente a tu desarrollo y ya más bien le empiezas a pegarle puro palazo así a ver qué sale, sí. A ver si con la fuerza vences a Djokovic, y Djokovic se vio muy cómodo a puro palazo, nada más contrarrestaba el golpe y ya.
Sí, esperaba solo a que Juan Martín del Potro se equivocara.
Sí, exactamente. Y pues lamentablemente con Serena Williams también vimos que otra vez pierde una final, pero también que perdió un poco la cabeza con el juez.
Un poco, yo creo que diría bastante el hecho de romper su raqueta, protestar contra el árbitro, que de hecho tuvo que ingresar pues otro tipo de seguridad para calmarla, porque estaba muy... pues nadie la podía controlar, ¿sabes? Entonces estaba... Se vio bastante mal y yo creo que eso fue lo que le hizo perder la final.
Es que ciertamente sí, perdió el control de las emociones, y yo creo que también el tema es, se vuelve a reabrir la mesa de debate en cuanto a las reglas del coaching del tenis, porque le ponen una advertencia por algo que en lo personal yo no considero un coaching. Entonces, ahí sí, si en el reglamento se establece esa seña, ese tipo de coaching, entonces... pues ya yo estaré equivocado, pero ciertamente se reabre el debate de cuáles son las reglas y cuándo se debe de meter en este caso pues un warning. Yo estoy de acuerdo con lo de la raqueta, ahí sí es una actitud pues antideportiva de romper una raqueta, pero lo del warning creo que es lo que le hace perder los estribos y al final provoca, como dice Roberto, que pues pierda las emociones y todo el control, y al final se deriva en la adversidad del resultado.
Y otra vez lo saca muy bien, solo metiéndose en el juego sin distraerse en estos problemas.
Exactamente, eso es lo que también hay que destacar.
Era muy joven, pero no perdió la concentración como algunos otros jóvenes hemos visto en el tenis, que no saben manejar la presión. Sí. Y eso en cualquier deporte.
Ahí te hablamos, Zverev.
Justamente. Bueno, cambiando un poquito de tema y ahorita trae al país agitado y creo que pues a todo el mundo, ahorita los ojos del mundo están sobre los Dorados de Sinaloa y es que pues Maradona ya llegó a México desde el sábado. ¿Qué podemos esperar de Diego? ¿Es una contratación que tuvo cabeza?
Yo creo que realmente no, ¿por qué? Porque Maradona no ha logrado nada. Y si buscan que el equipo de Dorados pueda ascender estando en la penúltima posición, me parece, pues se me hace algo terrible, ¿sabes? Porque, ¿qué va a hacer Maradona? Nada, o sea, nunca lo vimos ganar con Argentina, sí lo eliminaron en cuartos en el Mundial, pero pues hasta ahí, estuvo en la segunda división de los Emiratos Árabes, pero no logró nada, no ganó nada, no hizo nada. Entonces yo creo que le va a esperar lo mismo a Dorados, no va a hacer nada.
Para mí es una insensatez de Jorge Alberto Hank el hecho de defender a Maradona diciendo que tiene un 71% de efectividad en sus partidos, que ganó 18 con Argentina y nada más perdió 7. Se me hace una estadística vacía porque al final es uno de los... Si recordamos esa eliminatoria con Argentina, si bien le fue... pues pierden en el Mundial 4-1. Fue uno de los periodos más grises para Argentina, que sí. no le renuevan el contrato. Entonces para mí es una insensatez del dueño de Xolos y de Dorados. Y también, perdón, pero o sea, es para mí, o sea, no puede ser que México conciba el hecho de tener a alguien que nos ha faltado el respeto en tantas ocasiones y recibirlo aquí como con los brazos abiertos como la gran estrella. Sí, fue una gran estrella en su momento, pero para mí Maradona ha perdido el nombre del jugador que fue por los recientes escándalos.
Mira, ahorita es técnico. Como técnico, Maradona no existe. Maradona no es un nombre que pese. Sí. Como futbolista lo sabemos que sí. Todo lo que consiguió, puso a Nápoles en el mapa. En el mapa del mundo, del fútbol mundial. Pero como técnico, Maradona no tiene con qué respaldarse. Entonces yo creo que se me hace muy... Una idea muy descabellada que Maradona llegue al fútbol mexicano cuando hace unos meses durante el Mundial que se anunció el Mundial de 2026 aquí en México compartiéndolo con Estados Unidos y Canadá, que ya sabemos eso, criticó el fútbol mexicano. Que nosotros no estamos para armar un Mundial porque no tenemos el nivel. Uh-huh. Tal vez sí, tal vez no. Pero que llegue Maradona a un equipo de segunda división ganando 3 millones de pesos al mes... Se me hace una burla eso.
Exactamente, o sea, es una burla porque, o sea, se está burlando de nosotros, de los dirigentes y sobre todo de los aficionados. Qué bueno que llegue una figura y siempre vamos a admirarla. En su momento, por ejemplo, cuando Pelé dijo que México no merecía ganar la medalla de oro, está muy bien, se equivocó Pelé, pero eso no quita que no quiera tomarme un día una foto con él. Pero en el caso de Maradona, lo mismo. Para mí es una falta de respeto lo que ha hecho el hombre y, como tú dices, no tiene ni una... nada que lo respalde como técnico y ciertamente la actitud que ha mostrado fuera de cancha le quita todo el mérito como jugador, para mí.
No, o sea, a mí no se me hace una estrategia bien pensada por el equipo de Dorados. No creo que no haga nada, yo creo que se van a quedar igual en la misma posición. Y pues ya simplemente es una pérdida de tiempo y de dinero para el equipo de Dorados.
¿Creen que sea una forma de poner quizá también a Dorados en el mapa para algún futuro inversionista?
Claro, ahorita Dorados va a tener estadio lleno, ¿por qué? No por ver al equipo, sino por ver a Maradona en el banquillo. Sí. Eso es una estrategia. El día que el fútbol mexicano y sus dueños vean más por lo deportivo, el fútbol mexicano va a sobresalir. Va a sobresalir, va a tener el nivel para ganar un mundial, va a tener el nivel para competirle a los grandes. Así no, Maradona no es un técnico. Maradona no sabe dirigir, ha dirigido en pura segunda división. El único equipo que ha tenido bien estructuralmente es la selección de Argentina. ¿Y qué pasó? Fracasó.
Sí, ya le podemos llamar fracaso. Tuvo una buena eliminatoria, pero al final los resultados se ven en el mundial y pues nos ganan en octavos, pero luego son vapuleados por Alemania en cuartos de final.
Pues sí. El chiste se cuenta solo, ¿no? Maradona sí. Llegó a México como director técnico de los Dorados de Sinaloa, así que pues a ver qué pasará el siguiente lunes que debute en la liga.
Yo solo espero que venga a trabajar en lo que pueda trabajar y también no causar penas. Eso espero.
Ojalá y no. Sí. Vamos a un corte musical y regresamos con más NFL y Zona Borrego.
Today is the day the wilderness comes to reclaim everything. Burning bridge lights up the sky. Zip your lip until you've picked a side. You get right up and sit back down. A revolution is one spin round. You get back up and sit right down. A revolution is one spin. All for one, all for naught. Perish, baby, perish the thought. Beat the kids to the punch. You've got hearts, we'll have it for lunch. Tiempo extra. Y para darles algo más, comienza Mundo Deportivo.
Y regresamos a Tiempo Extra. Les recordamos nuestras redes sociales, Twitter e Instagram, arroba Concepto Radial, y Facebook, facebook.com/Concepto Radial. Y pues Mundo Deportivo, empezó la NFL, la National Football League, semana 1 de 17, creo. ¿Qué pasó esta jornada? Que vaya, sí, estuvo emocionante,
Sí, yo creo que otra vez vemos la importancia, vemos esos jugadores estrellas de cada de los equipos, Aaron Rodgers, ahora que está haciendo figura Keenum, con primero que estuvo con Minnesota y ahora que se fue con Denver. Y pues pasó de todo, remontadas en el último cuarto como fue la de Green Bay, partidos interesantes en todo momento como fue el de los Broncos, partidos donde realmente un equipo dominó todo el partido como los Ravens contra los Bills, que ganaron 47-3.
Yo considero de los partidos más entretenidos Tampa Bay contra Nueva Orleans, 48-40, wow, fue una gran sorpresa. Y es que pues nadie esperaba que pues Tampa Bay diera un resultado tan abultado, y pues defenderse de esa forma, y además Nueva Orleans atacando de esa forma, quedando por 40 puntos, fue un partido de ida y vuelta.
Sí, pero también te habla de que ambos tienen una defensa pésima.
Eso sí. Durante el transcurso de la temporada, ya veremos lo que va a dar Tampa Bay. También nos queda mucho a deber. Sí. Siempre están flojísimos.
Sí, yo creo que lo mismo que con Dallas, que ayer fallando un gol de campo que era fundamental. Yo creo que sí dijeron, extrañamos a Dan Bailey.
Sí.
Y también, por otro lado, mencionar lo de Aaron Rodgers. Sí, impresionante. Estaba viendo yo el juego y fue que Chicago va a ganar. No había manera para Aaron Rodgers. Y luego, después que se fue lesionado antes de la primera mitad, regresa y dan esa vuelta al partido, que el final estuvo cardiaquísimo, porque ya quedando un minuto, los osos de Chicago estaban por atacar y pues no aprovecharon sus oportunidades.
Sí,
Green Bay los mantuvo cerrados.
Y que siempre les dio vida a los de Green Bay. Y también yo creo que otro resultado impresionante fue pues el arranque de los Browns de Cleveland con un empate 21-21 contra los Steelers. Creo que realmente nadie se lo esperaba. Sabíamos que los Browns venían pues más serios en la pretemporada, que habían ganado pues por lo menos ya más de un partido y pues demostraron que tal vez ahora sí quieren pues no perder todo.
Digo, ya por lo menos no perdieron, pero sí también me hace hablar de pues qué le pasó al Big Ben. 4 intercepciones, entonces sí es como, creo que ya se tiene que pensar en que ya llegó el momento del Big Ben de descansar o de dirigir, o por lo menos de jugar su última temporada y a ver si le alcanza.
Sí, bastantes sorpresas, igual los Pieles Rojas de Washington, 24-6 a Arizona, que pues no tuvieron problemas para ganar el partido, pero es otro equipo que igual nos queda de ver durante la temporada regular. O sea, conforme se va desarrollando este torneo, equipos como Tampa Bay, como los Pieles Rojas, a veces los Delfines también caen en ese bache. Ojalá este año no sea así, porque los Delfines, pues, no empezaron mal.
Pues no, con una victoria contra los
49. Por otro lado, siguen las protestas. Lo que ya mencionábamos en el flash informativo, que, bueno, Colin Kaepernick, como sabemos, el ex quarterback de los 49, inició esta protesta en contra de la violencia policial contra la población afroamericana. Y pues ya hemos visto que han desarrollado diferentes pláticas con la liga para empezar a contrarrestar este problema, pues digamos, anticívico, pero yo no lo veo así, sino es una forma de pues decir de que ya basta, ¿no? Sí. Y pues dos de los jugadores de los Delfines se hincaron durante el himno. Así que pues ustedes, ¿qué piensan? ¿Cómo creen que la liga, qué debe de hacer para ya parar esto?
El problema aquí es que yo creo que en su momento con lo de Kaepernick todo el mundo se solidarizó, fue algo en su momento, no lo quiero decir de moda, pero así fue, y ahorita pues solo hay un par de jugadores valientes que lo hacen, porque Kaepernick creo que rechazó una oferta esta temporada y ya pues no sé si vuelva a jugar. Entonces el tema es que la liga en verdad se solidarice, y pues yo creo que si no hay una protesta igual de grande como en su momento era todo el equipo hincándose, incluso el dueño, nada va a pasar y quizá tengamos despidos de jugadores y ya, va a quedar en un pequeño ruido nada más.
Mira, no creo que llegue a tan el extremo de despedir a los jugadores, porque yo creo que va a ser un acto que va a seguir eternamente en la NFL, porque yo creo que tampoco depende tanto de qué hace la NFL, sino lo que pasa en la comunidad estadounidense. Entonces yo creo que es algo que va a seguir y no sé hasta cuándo vaya a parar, la verdad.
Pues sí, ciertamente es difícil saber qué va a pasar. Habrá que esperar cómo se desarrolla tanto la liga para ver qué equipos van en ascenso y cuáles en descenso y cuáles y qué pasa con las protestas.
Ojalá la liga llegue a una conclusión sobre esto para ya poder, o sea, también apoyar a los jugadores, también sí, darle la espalda. Y pues veremos qué pasa durante la temporada regular de la NFL. Por lo mientras pasamos a una sección nueva que ya hemos tocado en este nuevo programa.
El futuro del deporte tiene su espacio. Esto es Joven Promesa.
Y el premio al novato del año es para...
¿Qué pasa, amigos? Es un placer saludarlos. El día de hoy vamos a hablar de Yair Gael Bonilla, que nació en el 2003 y él juega básquetbol en España desde el año pasado. De hecho, estuvo participando con el equipo de Las Palmas y varios equipos se interesaron por él, pero finalmente firmó con el Barcelona, con los catalanes, en el baloncesto de la Euroleague. El equipo español le dio una beca de 3 años para probarse y jugar ahí mientras se decide su futuro. Hay que decirlo que además del Barcelona, el Real Madrid, donde milita el mexicano Gustavo Ayón, también lo buscó, pero se decidió por los azulgranas, principalmente por las instalaciones. De hecho, el año pasado jugó un torneo con los de Real Madrid en donde fue seleccionado el mejor jugador del certamen. Se le conoce como la bestia y todo comenzó a los 6 años. Un entrenador dijo que no servía para el baloncesto, así que su padre decidió fundar un equipo y enseñarle a jugar. De ahí llegó a la escuela de San Carlos, Ecatepec, donde fue seleccionado a la selección del Estado de México y a los 13 años, con una estatura de 1.87 y ayudado por un entrenador, subió videos a redes sociales donde consiguió por primera vez irse al viejo continente a probarse. Actualmente ya mide cerca de 2 metros. Lo curioso es que es 6 meses. Nació de 27 semanas y ya medía 55 centímetros. El sueño, por supuesto, llegar a la NBA y a la selección mexicana, pero con 15 años todavía le queda un enorme y largo proceso.
Bueno, pues gracias a Gerardo Bernal Pueblita, quien es su sección, que ha estado investigando sobre pues los jóvenes promesa, y pues hoy Yair Gael, como bien escucharon en la cápsula, un muchacho de 15 años de edad, proveniente de Ecatepec, y pues por sus 2 metros de estatura, le dieron una beca en Barcelona, con el fútbol, bueno, con el Barcelona de básquetbol.
Pues qué bueno, ¿no? Siempre será bueno ver a un mexicano sobresalir y pues qué mejor que tenga 15 años, un joven, así que es una joven promesa. Todo lo que va a dar este muchacho, entrenar con el Barcelona, pues simplemente es algo que no tiene otra palabra más que ser, pues algo extremadamente bueno, va a aprender, va a mejorar y va a sobresalir este muchacho.
Exacto, ciertamente es la oportunidad para que un joven se vaya desarrollando, una joven promesa, y pues se desarrolle por el bien del país y sobre todo para representar a México en futuras competiciones, llamémosle en el Mundial de Básquetbol, también en los Panamericanos, en los propios Juegos Olímpicos. Es importante para que, pues espero en un tiempo los dirigentes se den cuenta de que tenemos el talento y de que nada más falta desarrollarlo para que tengamos equipos competitivos, no solo en fútbol, sino también en básquetbol, y pues este es un ejemplo.
Sí, es la tercera vez que tiene una oportunidad para jugar en Europa, y lo que más me llamó la atención es que, pues ok, ya está en Europa jugando con el Barcelona, tendrá su beca, pero hizo un llamado para que el gobierno pueda apoyar a los jóvenes, deportivamente hablando. Ya hemos tocado muchísimas veces este tema de que falta apoyo en diferentes disciplinas fuera del fútbol, y este joven junto con su familia hizo pues un llamado a esto para que pues otros jóvenes como él puedan pues sobresalir en su disciplina, ¿no? Cambiando de tema, zona borrego, los borregos de México al fin ya hicieron su debut en la conferencia Premier de la CONADEIP, jugaron contra el Campus Guadalajara. Para los que no sepan, que son recientes de este semestre, bueno, que apenas ingresaron, los Borregos México son los jugadores de CCM con los de SEM y con los de Santa Fe, y hacen un solo equipo del Valle de México. Vencen 25-20 a los Borregos de Guadalajara y pues vaya inicio para nuestros Borregos, mientras en Monterrey aplastaron a los de Puebla 27-0, así que fue una gran masacre eso. Y con otra información, hoy en Legorreta, a las 6 de la tarde, si no me equivoco, 6:30 de la tarde, habrá visorías para conformar la selección de fútbol para CCM, que después irán al Nacional de Puebla. Así que, pues, si están interesados, quieren participar en esta dinámica de visoría, pues estarán en Legorreta para pues reclutar a nuevos jugadores y que nos representen en el Nacional de Puebla. Con esto nos vamos a nuestro último corte musical. y regresamos con el debate.
Tiempo extra.
Regresamos a tiempo extra y es hora del debate. El viernes pasado México tuvo su amistoso de la fecha FIFA contra Uruguay. 4-1 perdió el Tri. ¿Qué les pareció el sistema de juego que tuvo el Tuca Ferretti, tu máster, Roberto?
Mira, yo creo que a mí me gustó muchísimo el partido. Muchos me van a decir, ¿cómo si perdió 4-1 la selección? Pero te voy a decir que a mí me gustó mucho. ¿Por qué? Porque fue un llamado para todos los jóvenes y un llamado para decir a toda la afición mexicana, no se ha acabado esta selección, vean todo lo que tenemos atrás y todo lo que puede evolucionar. Ya vieron a Angulo, vieron a Gutiérrez, vieron a Víctor Guzmán, vieron a Irving Lozano. Creo que de verdad viene una camada muy buena y este 4-1 no refleja lo que pasó en el partido, porque si recordamos, Muslera pues simplemente es un arquerazo y creo que sacó todo lo que podía meter México. Y si no hubiera sido por él, hubiera sido un partido muy parejo, pero...
Hubieran empatado prácticamente.
Hubieran empatado, sí.
Hubieran empatado.
Entonces realmente me gustó la selección.
Ciertamente, como dice Roberto, es un llamado a los jóvenes a un desarrollo, pero tácticamente siento que el Tuca Ferretti se equivocó, porque cuando ya... no tienes una selección ahora sí que como con Osorio, que no está bien conformada, vemos esas carencias a la defensiva y creo que son sobre todo esas carencias en donde vienen los goles uruguayos, sobre todo por ejemplo, yo siento que si bien hay una nueva generación, yo creo que también se tiene que tomar en serio estos últimos partidos amistosos que vamos a tener con buenas selecciones antes de la Liga de Naciones de CONCACAF, porque pues yo no veo, por ejemplo, al Chaca Rodríguez como un jugador para que esté en la selección nacional.
Sí, yo creo que a mí tampoco el llamado del Chaca Rodríguez, a pesar de que es tigre, no me gusta, porque no se me hace un jugador completo. Siento que es un jugador que pierde mucho balón, pero pues ahí está el llamado.
Yo creo que era... No me molesta el resultado. Fue okay, fue una goleada, 4-1. No me molesta por el simple hecho que pues hay nuevo técnico, ok, sí, el Tuca ya estuvo en la selección, pero fue hace 2 años. Hay nuevos jugadores, son jugadores jóvenes. El debut de Lainez, que es un chavito de 18, 19 años, ¿qué le puede aportar la selección ahorita? Más bien, hay que pensar en el futuro, ¿no? ¿Qué nos va a aportar en Qatar en 2022, dentro de 4 años?
Y yo creo que lo vimos en el partido. Entró, ¿cuánto? 15 minutos y luego llegó a desbordar por toda la banda, se llevó la defensa, claro, de Uruguay.
Claro, pero no, o sea, yo lo digo de esta forma porque los medios atacan demasiado a la selección mexicana.
Sí.
Critican mucho a la selección de que el Tuca Ferretti no manejó bien el partido. A ver, aguanta. El Tuca Ferretti llegó a entrenar a la selección la semana pasada. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué cambios vas a hacer luego de que se fue un estratega que, pues, ya sabemos cómo era su estilo? Cambian de estilo, cambian de jugadores. Pues obviamente no vas a tener un partido buenísimo como el que tuvimos contra Alemania.
Sí.
Pues obviamente no. Hay que darle la oportunidad de que se desarrollen estos jóvenes, sobre todo en sus equipos.
El tema del desarrollo, además, yo creo que es ver a estos jóvenes que tienen el hambre por crecer y por representar a México. Vemos a Alvarado, vemos a Lainez, al propio Angulo. No jugó Eric Aguirre, pero creo que es otro chavito que tiene futuro. Pero aquí hay un tema, Oscar. El tema es, o sea, ¿qué no la federación ya debería estar viendo cuál es el técnico para desarrollar estos chavitos? Porque si no, estamos perdiendo 6 meses.
Pero no hay técnico. Ningún técnico quiere llegar a la selección mexicana. El candidato ideal para antes del Mundial era Almeida.
Sí.
Ahorita que ya está todo, Almeida no tiene equipo, la selección mexicana está buscando entrenador, no lo quieren contratar. Costa Rica ya contactó a Almeida, Almeida no ha dicho que sí. ¿Por qué? Porque está esperando a México. ¿Qué es lo que quieren los dueños?
Ciertamente.
¿Quién? ¿Al Tuca? El Tuca no se va a ir. El Tuca no se va a la selección. Dijo, hasta que me vaya de Tigres. Pero hasta que me despida Tigres me voy a la selección mexicana.
¿Tú crees que todos los cambios que está realizando en agenda y todo eso no sean como un indicador de, a ver, te estamos entregando el equipo, a ver si tú quieres agarrar a la selección? ¿No crees que eso sea un indicador, por lo menos, de que el Tuca posiblemente esté interesado? ¿O de que al menos los dueños quieran convencerlo doblando las manitas?
Mira, yo creo que al Tuca le gusta este juego de estar un día sí, un día no, un día voy a entrenarlos, otro día mejor me quedo en Tigres. Y yo creo que esto va a seguir hasta que, pues, se salga de Tigres, si no, nunca va a salirse ahí, porque...
Y Tigres no lo va a soltar.
Y, de hecho, Tigres tiene la disposición de dejarlo. El ingeniero Rodríguez, cuando estaba todavía como presidente, dijo, yo no tengo problema. El que tiene la varita mágica y el que decide si quiere irse o no es el Tuca, pero el Tuca no quiere.
Tuca no quiere.
Y entonces yo creo que vemos
un técnico que ya quiere aceptar el puesto de la selección mexicana. Está Almeida, que encantado quiere hacerlo, y ya lo vimos. Trabaja bien con mexicanos.
Trabaja bien con mexicanos, pero ¿qué factor de Almeida le vamos a dar? Además de trabajar bien en esa parte y desarrollar bien a los chavitos, pues no le veo una gestión brillante en Chivas. O sea, los últimos dos torneos fueron horribles, y tú lo has de saber, Oscar, tú eres aficionado a Chivas.
Claro, claro, claro. ¿Pero qué factor le dimos a Juan Carlos Osorio?
Ah, no, una equivocación, perdón, pero ahí le entregamos.
¿Qué factor le dimos a Sven Goran Eriksson? ¿Qué factor le dimos a Hugo Sánchez? Ok, venía del bicampeonato. ¿Qué hizo? Nada.
Yo creo que ahí le entregamos, en los últimos dos ejemplos de Eriksson y de Osorio, le entregamos la selección a charlatanes que con puro verbo quisieron enamorarnos, cuando en verdad no tenían ni una estrategia para manejar a un equipo o a una selección. Y yo, por ejemplo, ahorita con Osorio en Paraguay, no auguro nada bueno para la selección albirroja.
Bueno, ojalá tuviéramos más tiempo para tener una buena discusión. Ya lo dejaremos para el programa especial de semana ahí. Pues el tiempo se nos acabó, señores. Gracias por acompañarme en esta mesa. Roberto.
Pues siempre un gusto estar con ustedes en esta mesa y... pues nos vamos.
Oscar, Roberto, un placer estar con ustedes.
Gracias, Rodrigo Ordóñez, Roberto Ramírez, Oscar Eduardo Díaz en el micrófono, Daniel Osorio en los controles, redes sociales, Twitter e Instagram, Concepto Radial, Facebook, Concepto Radial, todo junto. Nos escuchamos la siguiente semana.
Finaliza la prórroga y el partido llega a su fin. Nos escuchamos a la próxima para más Tiempo Extra.